El segundo de los temas de este ciclo lleva un título que puede haber resultado en cierta medida sorprendente, que es el de la transacción progresista. La idea de la transacción es, la razón de este título es señalar cómo, en un momento de preeminencia política indudable, las fuerzas progresistas suscriben, llegan a un acuerdo, a una transacción política con la corona, una transacción política que va a definir un modelo de régimen que va a permanecer sustancialmente inalterado hasta 1923, si se toma la dictadura como término de la etapa constitucional, o hasta 1931, si se prefiere llevar a las elecciones de este año el fin del periodo de la restauración. Esta transacción es una transacción política, pero en modo alguno cabe considerarla como una transacción social. La revolución destruyó, y destruyó de una manera radical, la organización social del antiguo régimen. Y para ello basta señalar los siguientes hechos. La Iglesia, la fuerza más importante en cuanto a organización, en cuanto a poder, es una institución que va a perder en un periodo muy corto de tiempo su patrimonio territorial, su patrimonio, sus tierras, sus casas, como consecuencia del proceso desamortizador. Va a perder, va a verse amputada en una buena mitad o más de sus efectivos, al perder la totalidad de las comunidades religiosas que existían en el país. Esto significa, desde el punto de vista de la funcionalidad, de la influencia de la Iglesia, una pérdida difícil de considerar como poco importante o como poco significativa. La Iglesia no recuperará su activismo social realmente hasta tanto no vuelva a recuperar las órdenes religiosas en el periodo de la restauración. En tercer lugar, y mucho más importante aún desde el punto económico, desde el punto de vista económico de lo que fue la desamortización, la Iglesia va a verse privada de una forma definitiva de su capacidad fiscal, de su derecho a exigir tributos de la totalidad de los súbditos de la corona, en virtud de los derechos a percibir el diezmo, a percibir las primicias y a percibir, además de estas cargas fiscales, otras no tan generales, pero igualmente muy importantes, como podía ser el voto de Santiago, etc. Por lo tanto, la Iglesia no encontrará, no hallará ninguna transacción, no habrá ninguna transacción en el terreno social por lo que respecta a este estamento privilegiado. Por lo que respecta a la Iglesia, a la nobleza, el otro estamento privilegiado, evidentemente el cambio no es tan drástico, sobre todo no es tan inmediatamente drástico. A corto plazo, el proceso de adaptación, de integración de la nobleza en el nuevo régimen va a resultar facilitado porque la nobleza, los nobles, van a conservar su patrimonio y porque los titulares en aquel momento del patrimonio nobiliario incluso van a conseguir una mayor libertad de disposición de esos bienes como consecuencia de las leyes desvinculadoras. Ahora bien, si van a conservar su patrimonio, será a costa de integrarse y de aceptar las reglas de juego definidas por la burguesía, unas reglas del juego que son las reglas del mercado capitalista y que confían en una maniobra a largo plazo, que confían en que la nobleza perderá progresivamente sus patrimonios por la vía de la herencia, por la vía de la dilapidación, por la vía de la incapacidad de gestión, etc. El cambio, es decir, este aburguesamiento de la nobleza, que aparece como un fenómeno que ha sorprendido en ocasiones por su es decir, la brusquedad que hubiese significado el que los grandes de España hubiesen amanecido un buen día convertidos en burgueses, tiene una explicación fácil de comprender. Los grandes de España, la nobleza, ha sido socialmente, independientemente de sus privilegios, una aristocracia de terratenientes que ha vivido de las rentas. Y la revolución la ha conservado su condición de aristocracia terrateniente, la ha dejado seguir viviendo de sus rentas. Lo que ha puesto fin es a la protección legal que sobre sus patrimonios existía. Y esto ha tenido como consecuencia una continuada erosión patrimonial, una erosión patrimonial de la nobleza que no puede quedar oculta por el hecho de esa conocida lista de grandes de España que la República pensó en su día expropiar. La nobleza había perdido, como consecuencia de este proceso, había perdido buena parte de su patrimonio, había perdido muchas posiciones sociales y, evidentemente, había gente que se había adaptado, que se había evidentemente aburguesado y que podía actuar y actuar eficazmente dentro del nuevo régimen. Veamos entonces la naturaleza de la transacción política que se produce en la España posterior al reinado de Fernando VII. En los términos o las motivaciones inmediatas de esta transacción, de este acuerdo entre la corona y el liberalismo, son evidentemente los términos en que se plantea la cuestión dinástica. Los representantes del antiguo régimen, la Iglesia regular, muy acusadamente, la Iglesia en términos generales, las regiones con un sistema institucional diferenciado, las regiones forales, que han vivido una experiencia revolucionaria muy mal conocida, una etapa de aplicación de la Constitución del 12 muy mal conocida, que es el trienio liberal, en el cual se modificó la naturaleza de los ayuntamientos, las competencias de los ayuntamientos en las regiones forales. Estas regiones igualmente van a participar en un programa, en un proyecto que es la defensa del carlismo. Entonces, la corona isabelina no tiene más alternativa que apoyarse en la otra fuerza política, que es el liberalismo. Este proceso se inicia antes incluso de la muerte de Fernando VII. Es un proceso cuyo responde a un modelo clásico y a un modelo, diríamos, repetido en multitud de ocasiones. Es el modelo de situación en la cual un régimen va a cambiar su naturaleza, trata de ganar apoyos exteriores, trata de hacer que la gente que tiene una posición hostil acepte integrarse en el juego político del régimen. Esto significa, en el caso español de los años 30, significa, en primer lugar, la concesión progresiva y reiterada de indultos y de amnistías a todos los procesados o desterrados por delitos políticos. En segundo lugar, la realización de un proyecto de reformas, una serie de reformas que tienen como característica fundamental el presentarse no como reformas en la naturaleza del sistema político, sino como reformas administrativas, mejor gobierno. Estas reformas su enunciación es perfectamente significativa de en qué campo se realizan estas concesiones primeras que la monarquía lleva a cabo para atraerse a los liberales. Una modificación de la organización judicial, la creación de una nueva división provincial, en la actual división en provincias prácticamente, la creación de una autoridad provincial nueva, el subdelegado de fomento, que va a ser el antecesor de los gobernadores civiles, y la reforma de los ayuntamientos. Una reforma de los ayuntamientos que ya contiene claros indicios de cambio político, porque en ella se establece el fin de los oficios enajenados. La venta de oficios que había proporcionado a unas determinadas élites locales un poder a este nivel permanente y continuado es sustituido porque los ayuntamientos comienzan a experimentar, a convertirse en ayuntamientos representativos, aunque con una representatividad limitada por la naturaleza del censo aplicado. Después de la muerte de Fernando VII, se da un paso más elaborando un texto con pretensiones de constitución, aunque en realidad no pasa de ser un texto definidor de unas instituciones parlamentarias. Es el Estatuto Real de abril de 1834. El Estatuto Real configura una apariencia de sistema constitucional y parlamentario. Es una apariencia de sistema parlamentario por cuanto, aunque hay dos cámaras, un estamento de procuradores y un estamento de próceres, la verdad es que la iniciativa legal, una actividad fundamental, está únicamente en la corona. Y las Cortes no tienen más posibilidad que ejercer el derecho de petición. Esta apertura política está llena de limitaciones, limitaciones que vamos a ver un poco rápidamente para darse cuenta hasta qué punto es una concesión que había de resultar poco satisfactoria para aquellos que tenían que luchar con las armas en la mano para establecer el nuevo régimen y para consolidar, por otra parte, a Isabel II en el trono. Las elecciones municipales. Las elecciones municipales se constituyen sobre la base de un sistema censitario sumamente limitado, sumamente estricto, y lo mismo sucede por lo que respecta al censo electoral para la designación de representantes en los estamentos. El censo electoral es un censo, limita la participación a una cifra en torno al 0,15% de la población. Y aún es más baja la participación de aquellos individuos que pueden ser elegibles, es decir, que reúnen unas condiciones superiores para poder ser elegido. En tercer lugar, el proceso electoral que ha de designar, como resultado de designar a los representantes en estas cámaras, es un proceso electoral muy mediatizado por una junta electoral que está compuesta por los miembros del ayuntamiento y un número igual de individuos elegidos entre los mayores contribuyentes, elegidos por el ayuntamiento, es decir, cooptados, pero cooptados dentro de una determinación clasista de la riqueza. Igualmente, se establece una nueva ley de imprenta, una ley de imprenta que establece una cierta libertad, pero que, de hecho, para todas las cuestiones importantes, para todos los temas significativos, se establece el principio de la censura previa. Es decir, la versión, el ideal de la libertad de expresión queda limitado estrictamente por esta norma. A todas estas normas se añade una práctica sumamente restrictiva. Las Cortes del Estatuto llegarán a formular hasta 56 peticiones. De las 56 peticiones, de las cuales la más famosa es la conocida con el nombre de la Tabla de Derechos, es decir, que es todo un enunciado programático de las aspiraciones del liberalismo, de estas 56 peticiones, solo una fue tomada en consideración por el Gobierno y fue convertida en ley, precisamente la que hacía referencia a la abolición del voto de Santiago. Esta práctica política evidentemente había de resultar poco satisfactoria. Tan poco satisfactoria que provocará sucesivamente, en el verano del 35 y en el verano del 36, sendos movimientos revolucionarios, fundamentalmente levantamientos urbanos, que van a llevar, en las dos ocasiones, van a llevar en la primera ocasión a Mendizábal y en la segunda a Calatrava al poder. Prácticamente el hombre que va a protagonizar, que va a dirigir el proceso revolucionario, llega al poder en el verano del 35, va a conservar el poder, aunque no sea desde, como jefe del gobierno, durante prácticamente un bienio, y va a cambiar en ese bienio la organización social del país como consecuencia de toda una serie de disposiciones tomadas en este periodo. Hasta tal punto que, a su caída, finalmente, ya la posibilidad, la idea del retroceso, de la vuelta al estado anterior, es una aspiración totalmente utópica. Dueños del poder, los progresistas, en agosto del 36, los progresistas han llegado al poder por la violencia, por el levantamiento armado, se han impuesto a la regente y han asumido formalmente las funciones gubernamentales. Este es el momento en que los progresistas se encuentran en la alternativa de definir cuál es su modelo de régimen político, qué es lo que quieren. En primer lugar, hay que señalar ciertos hechos significativos. En este momento, los progresistas no vuelven a la Constitución de 1812, no vuelven al régimen de 1812. Van a restablecer a título provisional solamente aquellos elementos que les son imprescindibles para poder funcionar políticamente. Por ejemplo, van a restablecer la ley de imprenta de 1820, porque necesitan una ley de imprenta, una libertad de imprenta real en el país. Van a restablecer los artículos electorales de la Constitución de 1812, porque tienen que hacer unas elecciones, y van a restablecer igualmente las leyes de ayuntamientos y diputaciones del trienio, porque quieren que esas elecciones sean dirigidas, sean patrocinadas, sean realizadas por ayuntamientos más representativos que los ayuntamientos del Estatuto Real. Ahora bien, no va más allá su aspiración. Nunca, no tratan de volver a ese sistema que veíamos el pasado día, sino que proponen la conveniencia, la oportunidad de formular un nuevo proyecto constitucional. Un proyecto constitucional que va a ser elaborado por una comisión parlamentaria en la que no es una comisión muy larga, pero están representados liberales de todas las épocas. Es decir, hay hombres de la vieja escuela, hay hombres de Cádiz, como Argüelles. Hay hombres que han hecho su aprendizaje en el liberalismo en la época del trienio, como Sancho. Y hay, finalmente, los jóvenes liberales, los que han accedido a la acción política en los años finales de Fernando VII, como Olózaga. Este proyecto constitucional será el convertido en constitución a través de un debate parlamentario en el que se discutirá artículo por artículo el proyecto de la comisión. El resultado de este proceso es la formulación, la promulgación de la Constitución de 1837. La Constitución de 1837 constituye, en mi opinión, el texto constitucional único de nuestra historia política hasta 1931. En primer lugar, si consideramos por esta razón Es por lo que la Fundación ha tenido la gentileza de elaborar, de publicar este texto, que es un texto en el cual, como ustedes habrán podido ver, las constituciones están organizadas tomando como base el texto de la Constitución de 1837 y colocando frente a la formulación del texto del 37 los artículos correspondientes de las otras constituciones. Por esta razón, hay numerosos blancos que corresponden a aquellos puntos en los cuales no hay en las otras constituciones, o en unas determinadas constituciones, no hay textos correlativos a los que existen en otras. Por la misma razón, aparecen artículos troceados, es decir, cortados, separados por un blanco, para que a continuación, que siguen al cabo de un espacio, con objeto de presentar temáticamente confrontados los textos de las diferentes constituciones. El cotejo, en ningún caso se ha alterado el orden de las constituciones, salvo que en el caso de artículos o de puntos numerados que permiten verificar que la integridad de la Constitución está en cada una de las columnas. Bien, este texto creo que permite descubrir fácilmente que, a pesar de que hay textos que no son correlativos, se trata de un mismo texto, de una misma definición o de la definición de un único sistema político. En primer lugar, encontramos que la organización de títulos y de artículos, así como la redacción de estos artículos son literalmente iguales en una enorme cantidad de los artículos correspondientes. Y las variantes generalmente no suelen tener o frecuentemente no tienen ningún significado político apreciable. Hay muchas veces problemas muy secundarios y muy discutibles de por qué se ha introducido un artículo, pero que no modifica en absoluto la naturaleza del texto. Existen, evidentemente, diferencias de forma, existen cambios en la numeración del articulado que pueden confundir, cuando se realiza una lectura, continuada de las diferentes constituciones. Entonces, obviamente, no hay ninguna retentiva humana que pueda constatar así directamente esta semejanza o esta igualdad en los textos. El problema que tenemos que el principio o la fórmula para aplicar, para ver o para verificar esta proposición de que estos textos son iguales, es que las constituciones contienen elementos de importancia muy diferente. No todos los artículos de una constitución son igualmente significativos para su definición. Entonces, veamos cuáles son los títulos o los artículos o los puntos que considero fundamentales para establecer esta comparación. En primer lugar, la Constitución tiene que legitimarse y en este punto nos encontramos ya con una primera y significativa omisión. En la página 42, si miran ustedes, observarán cómo la Constitución del 37 omite toda referencia a la soberanía nacional. Es decir, ni la del 37, ni la del 45, ni la del 76 se plantean el tema de cuál es la legitimidad del texto constitucional. Únicamente la del 69 hará reaparecer la formulación contenida en la Constitución del 12. Por lo tanto, esto demuestra el carácter transaccional que tiene el texto. Es decir, plantear el tema de la soberanía nacional puede aparecer, constituye una cuestión difícil de negociar con la corona y por esta razón se omite y se deja simplemente la referencia funcional que dice que la potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el rey. Pero ninguno de estos dos instituciones han sido definidas. Segundo lugar, los derechos del ciudadano. Los derechos del ciudadano conocen en este texto una gran variante, corresponde a una serie de páginas en las cuales solo la Constitución del 69 aparece escrita y las otras aparecen en blanco. Ahora bien, es cierto que la Constitución del 69 hizo un desarrollo excepcionalmente meticuloso de los derechos del ciudadano. Pero realmente, la única aportación que cabe considerar como significativa es la declaración de los derechos, la inclusión del derecho de reunión y del derecho de asociación. Dos conquistas de las tesis más avanzadas y de las tesis democráticas en el proceso constitucional español. Un tercer punto es la participación de los ciudadanos. La participación en las elecciones es otro punto a tener en consideración, punto en el cual los textos, como veremos, presentan discrepancias significativas. El cuarto punto sería la consideración de cuáles son los trámites del proceso legislativo. La misma afirmación anterior se puede repetir a este respecto. Y, en última instancia, cabe señalar dos tipos, las garantías, concepto en el cual creo necesario distinguir entre dos tipos de garantías. Las garantías constitucionales de los derechos del ciudadano, que es un mecanismo que es un clásico en toda constitución liberal, que contiene muy ligeras variantes de un texto a otro, y las garantías políticas del sistema constitucional que asegure la pervivencia del sistema constitucional. En este punto hemos visto, al hablar del régimen de 1812, la precaución, la serie constante de precauciones tomadas por los legisladores precisamente a este respecto. Precauciones mucho más ligeras, mucho menos importantes en el caso de la Constitución del 37. Y aún así, la Constitución del 37 establecerá la milicia nacional y ese artículo, como verán ustedes, desaparece en los sucesivos textos constitucionales, incluido, por supuesto, la Constitución del 69. Bien, este texto, esta Constitución, cuyo análisis haremos a continuación, es la base de las sucesivas constituciones. Hay otros tres procesos constituyentes, yo diría teóricos, en la historia del 19 español. En 1869 hay un proyecto de constitución que también se va a discutir artículo por artículo, pero en el cual obviamente el gran punto, el gran tema de debate es el relativo al título primero, al de los derechos del ciudadano. Por lo que respecta a las constituciones moderadas, los moderados acostumbran presentar el proyecto de la Constitución y discutirlo en bloque, en un solo debate global, lo cual evidentemente limita mucho más las posibilidades de... Y en el caso de la Restauración nos encontramos además que el debate constitucional se realizó en unas circunstancias especialmente significativas. La famosa Comisión de los Notables, autora de una Constitución de los Notables, la verdad es que fue una comisión que tuvo muy poco trabajo, en mi opinión, puesto que tenía un texto perfectamente elaborado que seguir. Y, aún más, a la hora del debate, hizo aprobar previamente por el Parlamento un artículo, una ley, que tenía un solo artículo, que decía: se declaran, desde luego, y sin otra discusión, aprobados los adjuntos tres títulos, sexto, séptimo y octavo del proyecto de Constitución, sin perjuicio de deliberar sobre todos los demás títulos que dicho proyecto encierra, con arreglo a los reglamentos vigentes. Es decir, Cánovas retiró del debate parlamentario, en una Cámara en la que tenía el 85% de los diputados, retiró de esa Cámara el debate parlamentario de los títulos esenciales del texto constitucional. Veamos ahora el problema desde la otra perspectiva. ¿Qué variantes son realmente representativas? ¿Qué variantes cabe considerar como opciones de partido? Bien. Las variantes que encontramos, después las analizaremos por lo que respecta a los moderados el próximo día, las variantes más importantes se introducen en el 69. Es la ya señalada artículo de la soberanía nacional. Un artículo que legitima formalmente irreprochable, pero es un artículo que políticamente no tiene ninguna trascendencia, no supone ningún cambio en el proceso legislativo, sino no tiene, por consiguiente, más que un valor puramente teórico. En segundo lugar, las variantes más significativas son las detalladas reglas y derechos del ciudadano. En este punto hay situaciones un tanto, incluso podríamos decir, pintorescas. La preocupación de los legisladores del 69 por alcanzar la precisión en el texto constitucional les lleva a formular principios o reglas perfectamente correctas, totalmente coherentes, que realmente revelan que todos los otros textos tienen auténticas lagunas, pero que el hecho de que se expliciten ahora en el texto constitucional no va a modificar en absoluto la naturaleza del régimen, la naturaleza del sistema político. Por ejemplo, la única constitución que se acuerda de incluir en su articulado que los ciudadanos tienen el derecho a participar en las elecciones es la Constitución del 69 en su artículo 16. Igualmente, es decir, este derecho esencial en la vida constitucional, curiosamente, no está enunciado en ningún texto constitucional más que en este, como consecuencia de una omisión que es el resultado de considerar innecesario formular este principio. Igualmente, introduce una serie de reglas en lo que respecta a la detención, a los derechos del ciudadano, de ser puesto en libertad, de ser pasado a la dependencia de la justicia, etc. Es excepcionalmente cuidadoso en el allanamiento de morada, en el registro de los papeles, toda una serie de prevenciones o de reglas que la Constitución moderada del 76 no va a tener ninguna vacilación o ninguna duda en incorporar a su propio texto, porque su importancia real no depende tanto de las normas constitucionales cuanto de las leyes orgánicas que regulen su aplicación. Incluso la formulación relativa a los problemas de los derechos de la libertad religiosa existen, por supuesto, en el texto del 69 y es una variante importante, pero no se puede considerar como algo realmente decisivo en la naturaleza del sistema político. A la inversa, en este texto podrán ustedes ver que los moderados son, en cambio, mucho más prolijos a la hora de regular la sucesión a la corona. Esto es una cuestión que no sé por qué razón apasiona a las Cortes moderadas y les lleva a configurar títulos mucho más complejos, mucho más detallados que los que figuran en las constituciones, en las versiones, digamos, progresistas de este mismo texto. Bien, entonces nos encontramos con un texto que define un régimen. ¿Cómo es el régimen que los progresistas quieren para el país? ¿Cuál es la naturaleza, más concretamente, de su sistema político? En este punto hay que señalar, y creo que es importante, un hecho. Esta transacción que los progresistas van a aceptar y que va a tener consecuencias de suma importancia para la historia española es realmente hay que considerar lo que es el resultado, es el punto de vista de los progresistas. No es la consecuencia de una concesión oportunista realizada en un momento de dificultad. Porque los progresistas en 1869 van a tener todas las posibilidades. No hay rey, no hay reina, tienen todo el poder y por lo tanto, nada que limite su voluntad, su capacidad de configurar un sistema político diferente. Es más, han pasado por duras y amargas experiencias que los han mantenido casi continuadamente alejados del poder. Y sin embargo, en 1869, los progresistas van a reproducir nuevamente el mismo texto. Van a repromulgar una constitución que tiene exactamente el mismo sistema político que habían derrocado, en, por lo menos en cuanto se refiere al texto constitucional. Este sistema político parte del supuesto de la aceptación implícita, en modo alguno explícita, de la existencia de dos representantes del pueblo español, que son la corona y el Congreso. La corona es una representación, digamos, histórica, o es una representación, es un jefe de Estado al que se confían unos poderes especiales para asegurar la continuidad política del sistema. En tanto, el Congreso es la representación elegida por los ciudadanos españoles. Y esta determinación de los representantes de la sociedad es lo que configura fundamentalmente los protagonistas del conflicto político en la historia parlamentaria. Como consecuencia de este planteamiento, los participantes son fundamentalmente la corona y el Congreso, pero la corona y las Cortes, solamente que con la corona entran a participar los ministros, el Consejo de Ministros, y las Cortes se dividen en dos cámaras, Senado y Congreso, que van a ser declarados reiteradamente como colegisladores e iguales en facultades. Esta máquina política, este sistema político, podía haber planteado problemas prácticos que realmente no existieron en la práctica política española. Este sistema de dos cuerpos colegisladores iguales en facultades es un sistema difícilmente funcional y que puede ser tremendamente conflictivo siempre que exista una disparidad de opiniones entre ambas cámaras. De hecho, la práctica política hizo que las cámaras, como veremos, fuesen realmente ministeriales en todas las situaciones y, por consiguiente, el Senado, que ha sido concebido teóricamente como un mecanismo, como una institución que, por una parte, bueno, puede ser la conocida cámara de reflexión, de segunda reflexión antes de tomar las decisiones, pero que, en mi opinión, es en buena medida, más bien, sobre todo en esta época, es una forma de eludir la grave responsabilidad y el enorme desprestigio que supone el ejercicio del derecho de veto que la Constitución de Cádiz concedía a la corona. El derecho de veto es un poder aparentemente importantísimo, socialmente muy poco relevante, porque implica un gasto, supone un desgaste de la figura del monarca que lo practica, que ningún monarca tiende, salvo en situaciones excepcionales, a utilizarlo. La figura de la institución del Senado, una cámara elegida o designada mucho más restrictiva, mucho más conservadora, funcionalmente puede ejercer las mismas funciones que el veto del soberano sin que la corona tenga que sufrir las consecuencias de esta práctica. Ahora bien, si esta fue la intención, la práctica obviamente no correspondió al modelo teórico. El Congreso fue ministerial y, por consiguiente, no podía darse el caso de que el Senado fuese contrario. Estas instituciones intervienen en el proceso legislativo. Este es un esquema que ya he mencionado, que no voy a reiterar. Es decir, la iniciativa legal, el debate, la votación y la sanción regia. En este punto, señalemos una característica realmente notable. El artículo 39 de la Constitución del 37 y la del 45 y la del 76 conservan el derecho de veto en manos del rey. Pero aún lo que es más significativo, constitucionalmente no existe ninguna limitación al ejercicio del derecho de veto, ni siquiera el veto suspensivo de la Constitución de Cádiz. Es decir, la corona tiene, según estos textos constitucionales, unas competencias prácticamente ilimitadas para bloquear las decisiones de las cámaras. Sin embargo, es un instrumento que la corona no utilizará nunca a lo largo de su historia. Estará ahí como una auténtica pervivencia de una etapa, de un momento y de unos conflictos totalmente superados después de la transacción, después del pacto entre liberales y la corona. En este proceso legislativo puede producirse, no solamente hay que describir los procesos como los describen los estatutos o los reglamentos, suponiendo que las cosas llegan a su término sin conflicto, sino que la realidad, cuando realmente se observa cuál es la naturaleza de las relaciones, es cuando las contemplamos, las relaciones, en conflicto. Entonces, encontramos qué ocurre en el caso de conflicto entre el gobierno y las cámaras. Aquí va a surgir una teoría, cuyas formulaciones evidentemente las realizarán los moderados, pero que de hecho está admitida en esta Constitución progresista. Es el ejercicio por parte de la corona de un poder moderador. Un poder moderador que le erige no solamente a la corona en cabeza del poder ejecutivo, sino que además le confiere la capacidad de arbitrar el conflicto entre el gobierno y las cámaras mediante una de las dos soluciones constitucionales, de la dimisión, de la destitución del gabinete o de la disolución de las cámaras para acudir a la opinión pública. Bien, este poder moderador lo puede ejercer, y lo ejerce la corona, por una parte, por su intervención en la designación del Senado, que la Constitución del 37, en la que la Constitución del 37 atribuye a la corona la capacidad de elegir sobre una lista triple que le proponen los electores de los diputados. Pero además, la corona nombra al presidente y al vicepresidente del Senado, lo cual tiene una importancia decisiva a la hora de del debate parlamentario. Pero lo que es más significativo, más importante y más definitivo es la atribución a la corona de la capacidad de convocar, suspender y disolver el Congreso. Prácticamente sin otra limitación que la de que tiene que haber cortes todos los años. Este artículo, esta atribución, confiere a la corona una excepcional preeminencia, una preeminencia que le va a permitir, gracias a otros elementos que veremos sobre todo el próximo día, le va a permitir influir decisivamente en las orientaciones políticas y en las orientaciones de gobierno del país. La corona ha actuado en todo momento, desde 1837 hasta 1923, puede decirse que ininterrumpidamente inspirando la acción política, las decisiones de prácticamente la totalidad de los gobiernos, salvo en momentos muy excepcionales en los cuales la corona se ha visto, ha considerado oportuno plegarse debido a otras circunstancias. Esta experiencia, este sistema así definido, con estas atribuciones concedidas a la corona, determinaron que en el periodo del reinado de Isabel II los progresistas nunca llegasen al poder, salvo por medio de la violencia. Es decir, solo a través de levantamientos armados los progresistas alcanzaron la confianza regia y lograron gobernar durante periodos muy cortos de tiempo. Por esta razón, la Constitución del 69 introducirá algunas leves modificaciones, algunas leves, pero significativas modificaciones. El establecimiento de un mínimo de permanencia para las sesiones de Cortes, que establecen en 4 meses el artículo 43. Y la exigencia, el establecimiento del principio de que solo podrá existir una sola disolución por legislatura. Bien, la descripción de este sistema nos lleva a plantear la existencia de un sistema parlamentario relativamente representativo, más o menos representativo según las épocas, en el cual el peso de la corona en las decisiones es realmente excepcional. Entonces, resulta sorprendente esta imagen del progresismo decimonónico, por una parte, pero lo que resulta más sorprendente es plantearse el porqué de los cambios políticos y cuál era la naturaleza de los cambios que se producían cuando tenía lugar un proceso revolucionario. Y es que este es el punto, este es el segundo punto que tenemos que considerar, porque la Constitución no lo es todo en el sistema político. Es más, la Constitución necesita y depende muy intensamente de las leyes orgánicas que desarrollan los principios constitucionales y, sobre todo, que desarrollan los derechos constitucionales. Los derechos, por definición, no son aplicables de forma inmediata. Se puede suscribir cualquier declaración de derechos de una forma totalmente sin que eso tenga excesiva trascendencia, por cuanto la aplicación de esos derechos es lo que tiene que ser desarrollada por una ley que regule los límites a que se puede llevar el ejercicio de estos derechos sin lesionar los derechos de los demás. Como esto es imprescindible, como esto es inevitable, entonces lo relevante es completar la descripción del texto constitucional con la descripción de las leyes orgánicas que completan el sistema político. En este punto existe un número relativamente largo, nutrido de leyes, que crea una cierta confusión en la imagen de quien trata de seguir en un corpus legislativo todas las disposiciones sobre los diversos puntos que voy a enumerar. Sin embargo, hay que señalar que realmente las opciones básicas son mínimas y que el modelo progresista de sistema político se contrapone aquí de una manera muy clara y muy radical con el modelo moderado. En primer lugar, la ley electoral. La ley electoral es siempre, en la primera etapa, es una ley electoral censitaria, pero es una ley electoral censitaria mucho más amplia, siempre con mucha mayor participación, que confiere una mayor participación a los ciudadanos. Y desde fecha muy temprana, por inspiración del grupo de los demócratas, va a atender, va a proponer como un ideal a realizar la aplicación del sufragio universal, en unas elecciones directas. Entonces, los porcentajes de participación electoral en las etapas progresistas son como mínimo del 4,5% de la población. Y llegan en 1870 y en 1873, antes de que los liberales, es decir, lo que pudiera ser la continuidad del Partido Progresista, formule, establezca el sufragio universal, llegan a porcentajes del 22% de la población, lo cual es una cifra realmente alta, habida cuenta que no hay sufragio femenino. En segundo lugar, se plantea el problema de la ley de imprenta. La ley de imprenta es, para los progresistas, prácticamente a lo largo de todo el periodo, con algunas repromulgaciones del texto, la ley de 1820. Una ley que suprime la censura, por supuesto, y que no reconoce la figura del delito de imprenta, y que no admite la existencia de tribunales especiales, de jurisdicciones especiales que juzguen de los delitos de imprenta. En tercer lugar, las leyes de ayuntamiento, por cuanto los ayuntamientos son una institución que controla el proceso electoral y de ellos depende los resultados, en buena medida, que se van a obtener en las elecciones. La tesis reiterada por los progresistas en 1823 y posteriormente enmendada, pero dentro de la misma línea, de 1870, es que todo el ayuntamiento es elegido y el alcalde y los tenientes de alcalde son designados simplemente porque son los que han obtenido o bien mayores votaciones o bien porque han sido elegidos por los propios concejales. A estos elementos, que son los básicos, el modelo progresista incorpora, después de la Revolución del 68, los derechos de reunión y de asociación que van a consolidarse después de un intervalo práctico en el cual no son negados, pero no son aplicados, van a convertirse en un elemento más del proceso político. Tenemos, por tanto, un sistema que confía, que ofrece una transacción a la corona. Una transacción en la cual la corona va a influir, va a poder intervenir, va a tener atribuciones, pero es un sistema que se confía en que limitará las competencias de la corona, porque frente a ella se alzará una representación amplia, como consecuencia de una ley electoral generosa en cuanto al número de electores, generosa para la época, por supuesto, por una gran libertad, por una total libertad de expresión, por una corrección en el proceso electoral, todo lo cual significaría la existencia de un organismo representativo capaz de negociar, capaz de influir, capaz de decidir acerca de la orientación política del país, acerca del gobierno del país, capaz, sobre todo, de incorporar, de reflejar a las fuerzas sociales que se constituyen en el país, que proporcionarles los medios para que tengan su correlativa representación en el Parlamento y su correlativa influencia en las decisiones políticas. Este sistema es el sistema que va a funcionar en épocas, en etapas muy excepcionales, porque este sistema, aceptado en cuanto al texto constitucional por los moderados, va a ser sustituido en cuanto a las leyes orgánicas por los moderados por una versión que desnaturaliza completamente el sistema y convierte en lo que se proyectó como un sistema de gobierno representativo en un sistema de gobierno manipulado por el poder y desde el poder, como consecuencia de lo que será denunciado por el progresismo como el centralismo que destruye el carácter político o compromete gravemente el carácter político del sistema progresista. Muchas gracias.